Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. El presente DVD es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2011. My Fair Lady, año 1964, color, autorizada para todos los públicos. Segunda parte.
La palabra entreacto está escrita con letras blancas bordeadas en negro sobre una foto de peonías blancas. Hombres y mujeres elegantemente vestidos llegan a un salón.
Sir Malcolm y Lady Audley, Marqués y Marquesa de Stentford, Señor Hugh Deville y Señora de Deville, Mayor General Honorable Sir James Clarence, Marqueses de Glenning, Lady Susana de Langley, Sir Albert y Lady Derry, Excelentísimo Señor Archibald Herring y Lady Harry.
¡Maestro! ¡Maestro!
Besa a Higgins.
¿No se acuerda de mí?
No. ¿Qué demonios es usted?
Su discípulo. Su primero, su más grande y mejor discípulo. Soy Zoltán Carpathia, aquel chico asombroso.
Oh.
He hecho famoso su nombre por toda Europa. Usted me enseñó fonética, no puede haberme olvidado.
Oiga, ¿por qué no se recorta el pelo?
Es que yo no tengo su aspecto imponente, su figura, su semblante. Con el pelo recortado nadie repararía en mí.
¿De dónde ha sacado toda esta chatarra?
Son condecoraciones por mis idiomas. La reina de Transilvania asistirá al baile. Soy indispensable para ella en estas fiestas internacionales. Hablo 32 idiomas, conozco a todo el mundo en Europa. Ningún impostor se me puede escapar.
Profesor Carpathia.
Zoltán saluda.
El embajador griego. Griego de pega. Según él, apenas conoce el inglés, pero a mí no me la da. Es hijo de un relojero de Yorkshire. Oh. Habla un inglés tan espantoso que no puede pronunciar una palabra sin delatar su origen. Le ayudo a fingir, pero le hago pagar por el engaño. Hago pagar a todo el mundo.
Disculpe, señor. Le reclaman. Su excelencia desea ver.
Dispensen.
Zoltán se aleja de Higgins y Pickering. Elisa entra en el salón con su elegante vestido blanco. Camina hacia Higgins y Pickering. Zoltán repara en ella desde el rellano de la escalera que sube a la planta superior.
Barón y baronesa de Yorkshire. Sir Guy Scott Aglan y Lady Scott Aglan.
Elisa Pickering y Higgins suben la escalera alfombrada en rojo. Se dirigen al salón donde se celebra la recepción.
Conde y condesa de Demarou. Vizconde y vizcondesa de Hillier. Señor Richard Lancer y señora de Lancer. Lord y Lady Flanders.
Señorita Elisa Doolittle y coronel Pickering.
Señorita Doolittle y coronel Pickering.
Oh, encantada.
Bienvenida, señorita Doolittle.
Excelencia. Señorita, encantada de conocerla. Buenas noches, coronel.
Buenas noches.
¿Coronel?
¿Eh?
Encantadora joven le acompaña esta noche.
Gracias.
Dígame, ¿quién es?
Es una prima mía y de Higgins. Dispénseme.
Profesor Higgins, tiene un aire tan delicado, como si siempre hubiera vivido entre flores.
Y así es, siempre entre flores.
Oh.
La madre de Higgins se llevó a Elisa. Pickering fue tras ellas. La embajadora llama a alguien por gestos.
Hacía mucho tiempo que no le veía yo.
Sotan mira a la embajadora y se acerca a ella, sonriendo sarcástico. Higgins les ve hablar. Pickering habla con la señora Higgins.
Henry debe llevarse a Elisa de aquí enseguida. Anda por ahí un experto en idiomas, una especie de imposturólogo.
Como ha dicho, la joven que ha traído el coronel Pickering. Averigüe quién es.
Con mucho gusto. La situación es altamente explosiva.
Pickering llama a Higgins por señas. Sotan se acerca a Elisa.
Ah, Sotan, cuénteme algo más del embajador griego.
Con mucho gusto, pero antes quisiera que me presentara a esa delicada criatura.
¿Es cierto que es de Yorkshire?
Todos los asistentes se hacen a los lados, dejando un ancho pasillo en el salón.
Su Majestad la Reina de Transilvania y Su Alteza Real, el Príncipe Gregor.
Dos lacayos abren la puerta al fondo del largo salón. Los reyes de Transilvania entran cogidos del brazo. Damas y caballeros hacen una reverencia al paso de la pareja real. La reina se acerca a una señora y le da la mano haciéndola levantar. La reina se fija en Elisa y se acerca a ella. Elisa hace una reverencia. La reina le toma suavemente del mentón y la obliga a levantarse.
Encantadora, realmente encantadora.
Señorita Doolittle, Majestad.
La reina sigue adelante. Elisa esboza una sonrisa. La reina pasa a un salón contiguo. Hombres y mujeres le reverencian. Pickering mira a Higgins y le guiña un ojo. La reina ocupa su sitio. Pickering se acerca sonriente a Higgins y le da la mano. Hombres y mujeres jóvenes rodean a Elisa. Pickering llama la atención de Higgins y miran a Sotan, que intenta acercarse a Elisa.
Sí, con mucho gusto. No faltaría más. Elisa, permítame usted que le presente a Lord y Lady Bennington.
Señorita.
Encantado.
Sotan se acerca a ella. Un hombre pide paso y hace una reverencia a Elisa y habla con ella. Elisa le enlaza el brazo y se alejan. Higgins y Pickering les ven y van tras ellos. El canoso hombre y Elisa entran en el salón contiguo y caminan hacia el sitial de la reina, situado en una plataforma a la que se accede mediante cuatro escalones y protegida por barandilla de hierro blanca. Elisa hace una reverencia a la reina sentada en un sofá.
Señorita Doolittle, mi hijo desea bailar con usted.
El joven se adelanta y se inclina ante Elisa. Le ofrece el brazo. Ella se lo enlaza y bajan al salón.
Elle est charmante.
Ella toma delicadamente el lateral de la capa transparente que cubre su vestido. Él la enlaza y bailan. Higgins y Pickering sonríen cómplices. Varias parejas bailan en el salón. Sotan mira entre los asistentes. Higgins se acerca a Elisa.
¿Elisa?
Él le ofrece sus brazos. Se enlazan y bailan. señora Higgins y Pickering miran sonrientes el baile. Sotan mira fijamente a la pareja. Se acerca a ellos. La pareja pasa junto a él. Higgins saluda con una leve inclinación de cabeza. Pasan de nuevo a su lado. Higgins se aparta y cede el baile a Sotan. Pickering lo ve con preocupación. Elisa mira inquieta a Higgins mientras se aleja. Pickering gesticula preocupado señalando a Sotan y Elisa. Higgins le tranquiliza. Sotan se acerca a la embajadora. Cuchichea con ella. La embajadora comenta con una pareja y Sotan cuchichea con otras señoras. Una de las damas que escucha acude al salón de baile y mira curiosa a Elisa, que baila con un joven. La dama cuchichea con las señoras que tiene al lado. El comentario pasa de boca a oído entre las sorprendidas señoras del salón. Le pasan el comentario a Higgins.
Fantástico, totalmente fantástico.
En la mansión Higgins.
¡Qué pandilla de necios!
Ha sido una hazaña inmensa.
¿Qué es, señor Higgins?
Oh,
un triunfo, señora Pierce, un triunfo completo. Oh. Higgins, ha estado usted soberbio, absolutamente soberbio. Diga la verdad, ¿no estuvo un poco nervioso una o dos veces?
No, ni un segundo.
¿En ningún momento de la velada?
No, al ver que todo iba viento en popa, me sentí como un oso enjaulado que nada tiene que hacer.
Repito que ha sido una hazaña inmensa.
Si no hubiese apostado que lo haría, lo habría dejado hace un par de meses.
Absolutamente fantástico.
Sí, una pandilla de necios.
Higgins, me descubro ante usted.
Ah, los necios no saben ver sus propias necedades.
El éxito obtenido, bien suyo, ha sido. Usted lo ha conseguido en reñida lid. Ha sido labor útil que nunca supuse. No tengo otro remedio que admitirlo así. Por tamaña empresa le debieran blasonar.
No fue nada. No hice nada.
Todos los estorbos vencer pudo con su afán.
¡Oh, no! ¡Oh, no! Usted también pregó. El éxito, pues, es de los dos.
El éxito obtenido, bien suyo, ha sido. No le hizo nadie falta que de un chasco le salvase el que triunfo tal logró. Fue usted. Tal vez un año ha sido para mí y no una noche más. No hubo un instante de tranquilidad.
Al llegar ya me di cuenta yo de que podríamos triunfar y me dejó de interesar.
¿No sabe usted qué osqueas viéndola y preguntándose?
¿Será que una mujer nunca se vio?
Y cuando el príncipe pidió ser presentado y el brazo le ofreció y salió a bailar, yo dije, suyo ha sido el triunfo tenido. Su chic y su elegancia se comenta y enaltece. Y el que triunfo tal logró fue usted.
Bueno, hay que dar gracias a Sotan Carpathy. Si no hubiese sido por él, me hubiera muerto de aburrimiento.
¿Carpathy? ¿Estaba allí ese insoportable húngaro?
Sí, estaba allí intrigando, como siempre.
El vil y el canalla, a cuyas palabras tan mala intención sabe unir, se puso tozudo y pesado a insistir sobre mil detalles de Miss Doolittle. Siempre a nuestro alrededor ese perro ladrador de Budapest. Nunca solos nos dejó, nunca vi sandez mayor ni pesadez. Mas pensando luego su camino dejar libre de allí me marché. Y al fin con ella a bailar se fue. Rara simpatía puso en todo instante el gran bribón. Mil de sus ardides para descubrirla pude ver. Y cuando el baile terminó, con ademán triunfal rió. y con su voz segura y altivez habló. Y a contarle a la dueña el engaño fue.
¡No!
Ya vol. Su inglés es del mejor, le dijo, lo que indica que ella es extranjera. Mientras a otros los instruyen en su idioma, los ingleses hablan jergas y en parte es verdad. Su correcta forma solamente es prueba de una gran lección gramatical. En su tono descubrí que es húngara. No solo húngara, también de sangre real. Es una princesa. Es más azul su sangre que el Danubio, dijo, nunca fue. Su realeza es absoluta, claro, y bien se ve. Creyó engañarme con el habla, pero no lo consiguió. Engañar su misma raza muy difícil es. Las lenguas todas yo del mundo sé. Y dijo que era tan de Hungría, ¿cuál es Budapest?
Las criadas lo rodean. Pickering le da un jarrón como trofeo. Higgins deja el jarrón y estrecha la mano de Pickering. Mientras el servicio se retira, Elisa permanece en un rincón del despacho.
Bien suyo ha sido, yo estaba bien seguro, muy seguro de que el tiempo que soñó bien lo logró.
Bueno, gracias a Dios ya todo terminó. ¿Puedo irme a dormir sin temor al mañana?
Buenas noches, señor Higgins.
Buenas noches.
Me voy a dormir.
Buenas noches, Higgins. Ha sido un gran acontecimiento.
Buenas noches, Pickering. Ah, señora Pierce. Vaya, hombre. Quería que me diera café por la mañana en vez de té. Haz el favor de dejarle una nota a Elisa y apaga las luces.
Sale del despacho. Elisa permanece en la penumbra del rincón. Triste y sin levantar la mirada del suelo, apaga la luz de una lámpara sobre el piano. Camina despacio con la cabeza erguida, pero mirando al suelo. Se sienta en una silla. Se deja caer apoyando la cabeza en el brazo de un butacón. Golpea el sillón.
Tendrían que estar aquí. Maldita sea. Algún día voy a dejar olvidada la cabeza. ¿Qué demonios habré hecho yo de las zapatillas?
Ve el llanto de Elisa.
¡Aquí están sus zapatillas! ¡Ahí tiene una!
Se la tira.
¡En la otra! ¡Coja sus zapatillas y ojalá no le den ni un solo día de suerte en toda su vida!
¿Pero qué es esto? ¿Ocurre algo malo?
No, para usted no. Ya le he hecho ganar la apuesta, ¿no es cierto? Con eso le basta. Yo no importo nada, ¿verdad?
Que tú me has hecho ganar la apuesta, insecto presuntuoso, la he ganado yo. ¿Por qué me has tirado las zapatillas?
Porque quería aplastarle la cara y matarlo si pudiera, bruto egoísta. ¿Por qué no me dejó en el arroyo donde me encontró? Alégrese ahora de que todo haya acabado, porque podrá echarme de aquí.
Oh, con que encima la niña se pone furiosa.
Ella le ataca.
¡Se odio!
Ponte las uñas, gata, y no muestres tu mal genio. Siéntate y cálmate.
¿Qué va a ser ahora de mí? ¿Qué va a ser ahora de mí?
¿Cómo quieres que sepa qué va a ser de ti? ¿Ni qué me importa eso?
No le importa, ya sé que no le importa. No le importaría ni que me muriese. Soy para usted menos que aquellas zapatillas.
¡Esas zapatillas!
¡Esas zapatillas! Creí que eso ya era indiferente ahora.
¿Pero por qué te has puesto de repente de ese modo? ¿Tienes queja del trato que te hemos dado aquí?
No.
¿Alguien se ha portado mal contigo, Pickering, la señora Pierce? Bueno, ¿no pretenderás que yo te he tratado mal?
No.
Bien, me alegro de oír eso. Tal vez sea que estás cansada después del esfuerzo de hoy. ¿Quieres unos bombones?
¡No! Gracias.
Es natural que estuvieras inquieta, pero eso ya ha pasado. No tienes que preocuparte más.
No, Usted no tiene que preocuparse más. ¡Oh, Dios mío! Quisiera estar muerta.
¿Por qué? ¡Qué disparate! ¿Por qué? Escúchame, Lisa. Toda esa irritación es puramente subjetiva.
No le entiendo. Soy demasiado ignorante.
Es solo imaginación. No pasa nada. Nadie te mortifica. Anda, vete a dormir. Llora antes un poquito, reza tus oraciones y mañana te sentirás aliviada.
He oído la oración de usted. Gracias a Dios, todo ha terminado.
¿Y tú no das gracias a Dios por eso? Ya estás libre y puedes hacer lo que quieras.
¿Para qué sirvo yo? ¿Qué preparación me ha dado usted? ¿A dónde puedo ir y qué puedo hacer? ¿Qué va a ser en adelante de mí?
Oh, con que lo que te preocupa es eso, ¿eh? Oh, yo en tu lugar no me apuraría. Estoy seguro de que no te será difícil colocarte en un sitio u otro. No me daba cuenta de que tienes que irte. A lo mejor podrías casarte. Comprende, Lisa, que no todos los hombres son solterones como el coronel y yo. La mayoría desean casarse, pobres diablos. Tú no estás mal del todo, a veces hasta da gusto mirarte. Claro que ahora no, después de llorar estás espantosa, pero cuando estás tranquila, reposada, resultas, ¿cómo diría yo?, atractiva. Anda, acuéstate, descansa y por la mañana mírate detenidamente en el espejo. No te encontrarás tan mal. Estoy seguro de que mi madre podrá encontrar un buen partido para ti.
Teníamos una moral más digna en Covent Garden.
¿De qué hablas?
Allí vendía flores, no tenía que venderme yo. Al hacer de mí una señorita, no puedo vender nada más.
¡Qué tontería, Lisa! No insultes a las relaciones humanas con esos melodramatismos de compra y venta. No tienes que casarte si no quieres.
¿Qué otra cosa puedo hacer?
Hay muchas más. ¿Qué hay de tu vieja idea de la tienda de flores? Pickering podría ponerla, tiene mucho dinero. Él paga las ropas que has llevado esta noche, que con el alquiler de las joyas hará un pico de unas 200 libras. Vamos, vamos, todo saldrá bien. Voy a acostarme, estoy cayéndome de sueño. Había venido a buscar algo, ¿qué era?
Sus zapatillas.
Ah, sí, claro, tú me las has tirado.
Antes de que se vaya, señor. ¿Mis vestidos me pertenecen a mí o al coronel Pickering?
¿De qué podrían servirle a Pickering? ¿Para qué ir a molestarle a mitad de la noche?
Necesito saber qué puedo llevarme, no quiero que me acusen de ladrona.
¿Ladrona? Al decir eso, Elisa, demuestras falta de sentimientos.
Lo siento, soy vulgar e ignorante y dada mi situación he de tener cuidado. No puede haber sentimientos entre personas de su clase y la mía. Por eso haga el favor de decirme qué me pertenece y qué no.
Puedes llevarte cuanto hay en la casa si quieres, menos las joyas que son alquiladas. ¿Satisfecha?
Espere, por favor. Lléveselas a su cuarto para mayor seguridad. No quiero responsabilidades si se pierden.
Sí, dámelas. Si fueran mías en vez de ser del joyero, ahora mismo te las hacía tragar, desagradecida.
La sortija no es del joyero, me la compró usted en Brighton. Ahora ya no la quiero.
Él la coge y la tira.
¡No, no me pegue!
¿Pegarte yo? ¿Cómo te atreves a decir eso, maldita? Eres tú quien me ha hecho daño. Me has herido en el corazón.
¡Cuánto me alegro! Así al menos puedo vengarme un poco.
Me has hecho perder la calma, lo que raramente me había ocurrido. No quiero seguir discutiendo esta noche, me voy a dormir.
Tendrá que dejarle usted mismo la nota de lo del café a la señora Pierce porque yo no pienso hacerlo.
¡Al diablo la señora Pierce! ¡Al diablo el café y también tú! Y maldigo mi estupidez al desperdiciar mis altos conocimientos y el tesoro de mi aprecio o intimidad con una golfilla sin corazón.
Vuelve sorprendido hacia un gramófono que rozó. La mira ofendido y sube las escaleras. Ella queda en el vestíbulo. Mira al suelo y se agacha ante la chimenea. Intenta meter la mano. Hurga entre la ceniza del borde. Saca la sortija que él tiró y se la pone en el dedo. Queda pensativa, arrodillada ante la chimenea.
Ya verás, Enrique, ya verás.
pagarás. Te has de ver abandonado y de todos olvidado. Ya verás.
Agacha la cabeza con los ojos llorosos. Se levanta. Se quita la sortija y la pone sobre la repisa de la chimenea. Fuera, Freddy está en la acera frente a la casa. Viste traje gris y canotier.
Yo más de una vez esta calle vi, pero siempre que crucé para mí fue otra más. Hoy siento al pasar que otro encanto hay. El encanto es que vives tú aquí, en el corazón de la gran ciudad. Cantan las alondras y el rosal sus flores da. Un encanto así hoy podré explicar. El encanto es que vives tú aquí. Amor, deja que suspire de ansiedad por verla salir. Llegó tal vez el instante en que la luz saldrá con ella para mí.
Elisa sale a la calle.
No me importa, no, que sé.
La ve, lleva un vestido naranja y una pequeña maleta. Corre a su lado.
¡Elisa!
Freddy, ¿qué hace usted aquí a estas horas?
Nada, paso aquí la mayoría de las noches. Es el único sitio donde soy feliz. No se ría de mí, señorita Doolittle.
No me llame señorita Doolittle, oye usted. Elisa es suficiente para mí.
Se aleja y se detiene.
Freddy, ¿usted no cree que soy una golfilla sin corazón? ¿Verdad que no?
¿Cómo puede suponer eso? Ya sabe lo que siento por usted. Le he escrito 3 veces al día diciéndoselo, hoja tras hoja.
Miles de dulces voces siento y nacen alas dentro de mi ser. Toda mi alma está temblando y el cielo se abre cuando te amo.
Bla, 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 frases solo son. Nada más todos hablan y hablan según está antes el ahora tú. Soñar, basta de hablar, quiero de amor pruebas. En brujos mil me quieres dar, yo quiero más pruebas. Juntos en la noche conseguimos hoy estar, no con el fin de suspirar. Quien tenga un concepto del amor te enseñará que está de más conversar. Rimas la luz con cielo azul y un beso es más, rima, rima, de eterno amor. Deja de hablar, pruebas del tuyo una vez.
Él intenta besarla y ella le esquiva y se va. Tira un cubo de basura ante él.
En tu canción no pienses más, pruebas de amor dame. Luna ni sol, río ni flor, nada de amor saben. Sobran las palabras cuando alienta la ilusión, ninguna habrá que no escuche. Aquí los dos juntos como en sueños para mí, si hablas me aparto de ti. Si de abrazar eres capaz, me abrazarás siempre, siempre. Tu frenesí deja volar y locas pruebas de amor. Dame yo.
Elisa, ¿a dónde vas?
Al río.
¿A qué?
A hundirme en él.
La detiene.
Elisa, ¿por qué dices eso?
Triste, ella levanta la mirada hacia Freddy. Le palmea el hombro.
¡Taxi!
¿Taxi? Pero no tengo dinero.
Yo sí tengo.
¿A dónde iremos?
A donde yo pertenezco.
Corren. El automóvil se detiene en una oscura esquina con soportales. Freddy baja y ayuda a Elisa.
¿Te puedo acompañar?
Ella niega levemente y camina despacio hacia el centro de la calzada. La acera está llena de banastas con ramos de flores. Es la plaza donde ella vendía violetas. Elisa camina hacia la tienda. El traje chaqueta naranja que viste tiene la falda tubo muy cerrada. Lleva un sombrero a juego y un pequeño bolso. Ve las violetas que ella vendía y se acerca. Hay una señora comprando y una florista atando ramilletes.
¿Violeta, señorita?
Elisa se asombra.
Sí, por favor.
Saca dinero del bolso y compra un ramillete. Saluda con un leve movimiento de la cabeza a la florista y se aleja. Pasa ante un puesto de verduras. Varias mujeres hacen ramos de flores blancas en el suelo. Se detiene ante dos hombres que la miran sorprendidos.
Buenos días, señorita. ¿En qué puedo servirla?
¿Puedo calentarme las manos?
Pues claro, señorita.
Ella se agacha junto a un fuego. Un hombre la mira.
Diga.
Disculpe, por un momento la había tomado por otra.
¿Por quién?
Nah, perdone. La luz de la madrugada me hace ver cosas raras.
¿Quién que le busque un taxi? Una señorita como usted no debía andar sola por ahí a estas horas.
No, gracias.
Se aleja andando despacio y cabizbaja. Mira los soportales de la plaza. Camina hacia el taxi. El bar está lleno de clientes.
Vuelva pronto, señor Dulcer. Los parroquianos como usted siempre nos honran.
Gracias, buen hombre, gracias. Hala, tome usted. Para que lleve a la parienta a darse un garbeo por Brighton. Por mis saludos.
Muchas gracias, señor Dulcer.
Está bien este sitio, Harry. Tenemos que venir a menudo.
Viste chaqué.
¡Padre!
Es posible. ¿Lo ves, Harry? Ese tío no tiene perdón. Ahora la ha mandado aquí para que me espíe en mi desgracia. A mi propia carne, mi propia sangre.
Se acerca a ella.
Bueno, está bien. Soy un desgraciado. Ya puedes ir a contárselo.
¿De qué hablas y por qué vas vestido de ese modo?
Como si no lo supieras. Anda, vuelve con ese individuo de la calle Whipple y dile lo que ha hecho de mí.
¿Qué ha hecho de ti?
Hundirme por completo, amarrarme y dejarme caer en manos de la moralidad de la clase media. Y tú no lo defiendas. Es que no fue él el que le escribió a aquel viejo norteamericano llamado Wellingford, que quería dar 5 millones para que se fundaran unas sociedades de reforma moral, y no le dijo que el moralista más original de Inglaterra era el señor Alfred Doolittle, un basurero?
Eso parece una broma de las suyas.
Tú le llamarás a eso una broma, pero a mí me ha partido por la mitad. El viejo la ha diñado y me ha dejado una pensión de 4.000 libras cada año en su testamento. ¿Quién le mandó que hiciera un caballero de mí? Yo era libre, era feliz. Sableaba a cualquiera cuando me hacía falta pasta, como le sableé a él. Ahora estoy atado de pies y manos y me sablean a mí. Hace un año casi no tenía ningún pariente en el mundo. Solo un par que no sablaban conmigo. Hoy tengo 100. No ganan entre todos ni un mal sueldo semanal. Ahora tengo que vivir para los demás, no para mí solo. Moralidad de la clase media.
Alivia, Alfie, dentro de 2 horas tenemos que estar en la iglesia.
Ah, sí.
¿En la iglesia?
Sí, en la iglesia. El colmo de la desgracia. ¿A qué crees que voy vestido como un cochero de coche muertos? Tu madrastra quiere que nos casemos. Como ahora soy respetable, ella se ha emperrado en serlo también.
Si tantos disgustos te causa el dinero, ¿por qué no lo devuelves?
Esa es la tragedia del caso, Elisa. Es fácil decir que haga eso, pero no tengo valor. Nos tiene apabullados, eso mismo, apabullados, compraos. Sí, y así estoy yo. Todo eso es lo que me ha traído tu precioso profesor.
No es mi precioso profesor.
Ah, te ha dado la patada, ¿eh? Primero me hunde en la clase media hasta el cuello y luego te echa y te manda a mí para que yo te mantenga. Está visto su plan. Pero tú debes chafárselo. No vengas a vivir conmigo. No toques ni un solo penique de mí. Mantente independiente. Ahora eres una señora y puedes hacerlo. Sí, esa es la verdad, Elisa. Ahora eres una señora.
Elisa, me estoy quedando frío en el taxi.
Ah, oye, Elisa, ¿te gustaría ver cómo me echan la soga al cuello esta mañana? Es en San Jorge, calle Hanover, a las 10. No te lo aconsejo, pero puedes ir.
No, padre, gracias.
¿No? ¿Ya has terminado aquí?
Sí, Freddy. Ya he terminado aquí.
Mira cariñosa a su padre.
Suerte, papá.
Muchas gracias, hija.
Se aleja. Freddy le abre la puerta del coche. Suben los dos. El automóvil se aleja.
Anda, vámonos ya, Alfie.
¿Cuánto tiempo me queda aún?
Te quedan pocas horas de juerga y diversión. Muy pocas horas para que estés amarrado.
Tanta cerveza y tantas chicas como hay en Londres y ya solo me quedan unas pocas horas para aprovecharme.
Vuelven al bar.
¡Sírvenos, chata!
Voy a casarme esta mañana. ¡Din-dong! ¡Campana sonará! ¡Llenad las copas y vigiladme, que a tiempo tengo que llegar!
Beben.
He de llegar allí temprano, bien trajeado y muy barbián. Chicas, besadme y luego echadme, que a tiempo tengo que llegar. Si estoy bailando, un empujón. Si canto y silbo por el portón, pues voy a casarme esta mañana. Din don, campana sonará. De juerga vamos, mas no nos durmamos, que a tiempo he de llegar a la catedral. Por Dios, sí, llévenme a la catedral. Voy a casarme esta mañana. Din don, campana sonará. A ver un guapo, la mesa suba, más pronto tengo que llegar. Si ven que huyo, disparen ya. Si me enamoro, lejos llévenla. Pues voy a casarme esta mañana. Din don, campana sonará. Mil golpes dadme y hasta arrastradme, que pronto he de llegar a la catedral. Por Dios, sí, llévenme a la catedral.
Bailan una conga entre las mesas del bar.
Vamos, llenad las copas y vigiladme, que a tiempo tengo que llegar.
Bebe.
Chicas, besadme y luego echadme, que a tiempo tengo que llegar. Si estoy bailando, un empujón. Si canto y silbo por el portón. Encarceladme y vigiladme, que a tiempo he de llegar.
Bebe.
Por Dios, sí, llévenme a la catedral.
Baila en la calle. Baila sobre un banco. sobre un piano dentro de un bar. Pisa el teclado. Está en el suelo con dos mujeres.
A ver un guapo, la mesa suba, llévenme a la catedral.
Lo levantan. Desfila con aire marcial. Lleva el pantalón y chaleco gris del chaqué y la chistera negra. Entra en un bar, coge una pinta de cerveza negra y brinda. Sale del bar poniéndose la chaqueta y tambaleándose. Los demás salen tras él.
Se han apagado las estrellas. El alba empieza a despuntar.
Él se pone los guantes blancos. Una mujer le da un beso en los labios. Besa a otra en la mejilla. Un hombre le ofrece la mano. Él se quita el guante izquierdo y le da la mano derecha.
Y adiós. Ya las campanas de la boda tintan, muy pronto sonarán.
Entre varios lo cogen y se lo llevan tumbado en alto como si fuera un cadáver con la chistera sobre el pecho. Casa de Higgins.
Pickering, ¿y no dijo a dónde hay que enviarle la ropa?
Ya le he dicho que se la ha llevado ella, señor.
Pickering, ¿qué pasa? Una cosa espantosa, Elisa se ha fugado.
¿Fugado?
Fugado, anoche la señora Pierce la dejó irse y no me dijo ni una palabra.
Me deja usted atónito.
¿Y qué hago yo? No me han dado café, no sé dónde están las cosas, ni qué compromisos tengo hoy.
Elisa lo sabrá.
Pues claro que lo sabe, pero se ha ido.
¿Alguno de los señores la atemorizó anoche?
Apenas le dijimos una palabra, ya lo vio usted. ¿La riñó después de irme a la cama? Todo lo contrario, a ella me tiró las zapatillas. No hubo la más leve provocación. De pronto las cogió y ¡paf! Me las tiró sin haberme dicho nada. Y usó su más vulgar lenguaje. Yo me horroricé.
Me deja atónito.
No lo comprendo, siempre la tratamos con consideración. Ella misma lo admitió.
Me deja usted atónito.
Oh, Pickering, por Dios, no siga quedándose atónito y haga algo.
¿Qué?
Telefonea a la policía. ¿Para qué está, sino para estos casos?
Señor Higgins, no puede denunciar a Elisa a la policía como si fuera una ladrona o un paraguas perdido.
¿Por qué? Tengo que encontrarla. Me pertenece, pagué 5 libras por ella.
Es cierto. Oiga, con Scotland Yard, señorita. Una taza de café, por favor.
Sí, señor.
Señora... ¿Scotland Yard? Sí, Pierce, eso es. Usted perdone, aquí el coronel Pickering da el habla. Hugh Pickering, de la calle Wimpole, 27A. Wimpole. Quiero saber el paradero de cierta persona. Señorita Elisa Doolittle.
Sí,
de unos 21 años. Pues yo diría que 1,60 m.
¿Color de los ojos?
¿Los ojos? Déjeme pensar. ¿Los ojos?
¡Castaños!
¡Castaños! No.
¿El pelo? ¿Cómo? ¿El pelo?
Dios mío, es de un color neutro, indescriptible.
¡Castaño!
Ya lo ha oído usted. Castaño vale. Y castaño. No. Vive aquí, en la calle Wimpole. Sí. Entre las 3 y las 4 de la mañana, según creo.
¿A esa hora?
Sí. No. ¿Pariente? No es pariente, ¿no?
¿Qué?
Pues yo creo que podríamos llamarla una buena amiga.
¿Qué ha dicho usted?
Oiga, señor mío, no me gusta el tono de esa pregunta. Lo que la señorita hiciera aquí es asunto completamente nuestro. Y el de usted es encontrarla y devolvérnosla para que pueda seguir haciéndolo. Me ha dejado atónito.
Cuelga.
Yo no sé por qué razón marcharse le antojó. Luego que tal triunfo consiguió. ¿Qué la ha conturbado? ¿Qué la ha deprimido? A esa infeliz no logro entender yo.
Entra en una habitación.
Higgins, tengo un viejo compañero de colegio en el Ministerio del Interior que quizá pueda ayudarnos. Voy a telefonearle.
Coge el teléfono y se sienta.
Whitehall 7244, señorita.
Higgins vuelve.
Las mujeres son absurdas, esa es la verdad. Se ríen en sus cabezas, solo hay. Son además exasperantes, irritantes, vacilantes, inconstantes, excitantes. Brujas son, y su furia singular.
Se va.
Deseo hablar con el señor Brewster Badgin, por favor. Sí, esperaré.
Higgins abre la puerta y vuelve mucho más calmado.
Pickering, ¿por qué no puede la mujer ser como el hombre? ¿Qué ha dicho usted?
Sí, nada del hombre imitan jamás. Bueno y honesto, el hombre es tenaz y suele ser noble y justo además. Si algo haces bien, te felicita a tu rival. ¿Por qué una dama no lo hace igual? ¿Por qué así se imitan con exactitud? ¿De qué les sirve racional es ser? ¿Por qué de sus madres siguen la actitud? Ninguna, en cambio, hay que al padre imite. ¿Por qué no pueden al hombre imitar? Siempre sencillo, dispuesto a agradar. Si estás entre hombres, hay tranquilidad. ¿Se tomaría mal que ahora me callase?
Claro que no. ¿Se
encuentra mal que yo me tome un whisky o dos?
¡Qué tontería!
¿Usted se enfada si yo no le mando flores?
Jamás.
¿Por qué no piensan como usted? Hombres que alborotan, uno hay entre mil. Y otros que han errado alguna vez. Hay también quien su maldad sabe encubrir, pero por lo regular es más perfecto. ¿Por qué ese ejemplo no imitan jamás? En ser amables y en nuestra bondad. Hablar entre amigos es cosa sin par. Si llego tarde a cenar, ¿usted se enfada?
Claro que no.
¿Por olvidar su aniversario le iba a armar?
¡Qué tontería!
¿Se enfadaría si tuviera yo otro amigo?
Jamás.
¿Por qué una dama no hace igual?
Vuelve al cuarto y cierra.
Oiga, ¿es el señor Brewster Badgin? Sí. ¡Brucey! ¡Brucey, nunca podrás imaginar quién soy! Sí, exactamente, soy yo. Caramba, muchacho, qué buena memoria tienes. ¿Cómo estás, Brucey? Qué alegría me da oírte. ¿Eh? ¿Es posible que haga 30 años que no nos vemos? Sí, ha llovido desde entonces. Oye, Brucey, te llamo porque nos ha ocurrido algo muy desagradable. ¿Puedo ir a verte? ¿Entonces podría ser ahora mismo? Está bien, Brucey, hasta ahora y gracias. Muchísimas gracias.
Cuelga y baja las escaleras. La señora Pierce lleva una bandeja.
Señora Pierce, me voy volando al Ministerio del Interior.
Ay, ojalá la encuentre, coronel Pickering. El señor Higgins la echará de menos.
Higgins la echará de menos, ¿eh? Al cuerno Higgins. Quien la echará de menos soy yo.
Se va.
Pickering.
Higgins sale del cuarto.
Pickering. Oh, señora Pierce.
Diga, señor.
¿Dónde está el coronel?
Ha ido al Ministerio del Interior.
Oh, dese usted cuenta. Ha visto mi desasosiego y ha corrido a ayudarme. Qué buena persona es. Señora Pierce, usted es una mujer. ¿Por qué no puede la mujer ser igual que el hombre? Por lo corriente, el hombre es normal. Siempre dispuesto su ayuda a prestar. Salva tu apuro cuando sucumbir te ve. ¿Por qué hacen ellas al revés? ¿Por qué en sus cabezas no penetra luz? ¿Por qué del absurdo van detrás? El domar su pelo es toda su inquietud. ¿Por qué su loco afán domar no intentan? ¿Por qué del hombre no aprenden jamás?
Si yo mujer fuera y al ir a un salón me hubieran colmado de aplausos y honor, ¿es concebible que de llanto me inundase? ¿Que de la selva pareciese yo venir? ¿O de repente sin motivo me marchase? ¿Por qué no aprenden más de mí?
Se va. Después la señora Higgins y Elisa.
¿Es posible que después de haber hecho todo tan magníficamente por ellos, sin cometer ni un error, no te dijeran una sola palabra? ¿Que no te agasajaran, te admiraran, ni te expresaran su agradecimiento?
Ni una palabra. Se felicitaron el uno al otro por lo maravillosos que habían sido y se alegraron de que todo hubiese acabado porque les había aburrido el experimento.
Realmente espantoso. Yo no le hubiese tirado las zapatillas, sino el atizador de la chimenea. ¿No está mi madre?
¿Qué es eso?
Es Henry. Sabía que no tardaría en venir. Y ahora recuerda esto. No solo bailaste con un príncipe, sino que te portaste como una princesa.
Se va. Elisa queda de pie en el salón con un vestido largo rosa con escote y mangas de tul.
Madre, me ha ocurrido lo más tremendo que...
¿Tú? Ah,
Buenas tardes, profesor Higgins. ¿Se encuentra bien?
¿Qué si yo?
Claro que sí. A usted no le enferma nada. ¿Quiere tomar una taza de té?
¿Conmigo empleas esos trucos? Todo eso te lo enseñé yo. Con que ven a casa y no hagas idioteces, que bastante me has fastidiado hoy.
Muy amablemente dicho, Henry. Ninguna mujer se resistiría a tal invitación.
¿Cómo ha llegado aquí este desperdicio?
Elisa vino a verme esta mañana y me encanta su compañía. Y si tú no prometes portarte bien, te diré que te vayas.
He de emplear mis modales de días de fiesta en esta cosa que yo creé con los desperdicios de hortalizas de Covent Garden.
Eso es precisamente lo que quiero.
Antes prefiero verla hecha picadillo.
No sé cómo aprendiste buenas maneras al lado de mi hijo. Resultó muy difícil. No sabría cómo se comportan damas y caballeros si no hubiera sido por el coronel Pickering.
Higgins la mira ofendido.
Siempre me ha demostrado que me consideraba como algo más que una vulgar florista.
Higgins pasea inquieto.
Mire, señora Higgins, una de las cosas que he podido aprender es que la diferencia entre una dama y una florista no está en su comportamiento, sino en cómo la tratan. Siempre seré una florista para el profesor Higgins, porque siempre me ha tratado y me tratará como a una florista. Pero para el coronel Pickering, siempre seré una dama, porque como a una dama me ha tratado y siempre lo hará así.
Higgins se sienta disgustado en un banco junto a la chimenea.
Henry, haz el favor de no gruñir.
El señor obispo, señora, ¿lo hago pasar al jardín?
¿El obispo y el profesor juntos? No, por Dios. No quiero que me excomulguen. Lo recibiré en la biblioteca. Elisa, si mi hijo empieza a romper cosas, te doy permiso para que lo eches a la calle. Henry, hijo mío, te sugiero que solo trates de dos temas, el tiempo y tu salud.
Se va. Elisa permanece elegantemente sentada en un butacón ante una mesa camilla. Higgins se levanta, se acerca a la mesa y pone varios terrones en una taza.
Bueno, ya te has vengado un poco, como tú dijiste. ¿Te basta con eso y será razonable o necesitas aún más?
Solo quiere que vuelva para que le lleve las zapatillas, le aguante su mal genio y le tome los recados.
Yo no he dicho que quiero que vuelvas.
Ah, ¿no? Pues ¿de qué estamos hablando?
De ti, no de mí. Si vuelves te trataré como siempre te he tratado. Yo no puedo cambiar de modo de ser, ni intentaré cambiar mis modales, que al fin y al cabo son los mismos de Pickering.
Eso no es verdad. Él trata a una florista como si fuera una duquesa.
Pues yo a las duquesas como si fueran floristas.
Oh, comprendo. A todo el mundo igual.
Eso es. El secreto de todo esto no es una cuestión de modales, sean buenos o malos, o de cualquier otra especie, sino de tratar por igual a todo ser humano. La cuestión no está en que yo te trate con rudeza, sino en si has oído que trate a los demás mejor.
No me importa cómo me trate, ni que me grite, ni me importaría que me amoratase un ojo, estoy acostumbrada. Pero no quiero que nadie me aplaste.
Pues apártate porque yo no me pararé. Hablas de mí como si yo fuera un autobús.
Y eso es usted, un autobús que arranca y frena de pronto sin consideración a nadie. Pero puedo salir adelante sin usted, ¿cree que no puedo?
Claro que podrás, eso ya te lo dije.
Él está sentado en el butacón y ella de pie cerca de la chimenea.
¿No se te ha ocurrido pensar si yo podré salir adelante sin ti?
No trate usted de conmoverme. Ya se acostumbrará.
¡Claro que podré! Sin tu ayuda ni la de nadie.
Se remueve incómodo.
Te echaré de menos. Algo he aprendido de tus estúpidas ideas. Debo confesarlo con humildad y gratitud.
Bueno, le queda a usted mi voz en el gramófono. Cuando se sienta solo sin mí, póngalo en marcha. A él no podrá herirle.
No. Ni tampoco él me dará tu alma.
Oh, es usted el demonio. Sabe retorcer el corazón de una chica como otros le retuercen el brazo para hacerle daño. ¿Por qué habría de volver con usted?
Por juego, como yo te recogí a ti.
¿Y para poder echarme mañana si no hago todo lo que exija de mí?
Sí, para que si no hago todo lo que tú me pidas, puedas irte libremente.
¿A vivir con mi padre?
Sí, o a vender flores, o prefieres casarte con Pickering.
No me casaría ni con usted, aunque su edad y la mía están más en resonancia que la de él.
¿Consonancia?
Hablo como me da la gana, usted ya no es mi profesor. No busco casarme así, no lo crea usted. Me sobran pretendientes de esa clase. Freddy Hill me escribe 2 y 3 veces al día hojas y más hojas.
Ah, y tú quisieras que yo estuviera tan colado por ti como lo está él, ¿no es eso?
No, no quiero eso. No son esos los sentimientos que espero de usted. Quiero consideración. Sé que soy vulgar e ignorante y usted un caballero instruido. Pero no soy barro que usted deba pisotear. Lo que hice, lo que hice, No fue por los coches ni los vestidos. Fue porque me gustaba estar a su lado, a su lado. Y llegué a tomarle afecto. No pretendía que me hiciera la corte porque sé lo que nos separa, pero sí que fuera más cariñoso conmigo.
Pues claro que sí, esa era mi intención. También la de Pickering. Elisa, tú eres idiota.
Esa no es una respuesta apropiada.
No puedo darte otra hasta que dejes de ser idiota. Para ser una dama no has de sentirte desdeñada porque un hombre no se pase media vida suspirando por ti y la otra media zurrándote. Tú me encuentras frío, despiadado y egoísta, ¿verdad? Pues vete con las personas que te gustan. Cásate con un rico cerdo sentimental que tenga labios para besarte y botas para darte puntapiés. Si no sabes apreciar lo que tienes, busca algo que sepas apreciar.
Oh, no se puede hablar con usted. Revuelve los argumentos contra mí. Siempre soy la equivocada. Pero no esté tan seguro de tenerme bajo su pie riñéndome y aplastándome. Me casaré con Freddy tan pronto como pueda mantenerle.
¿Freddy? ¿Ese pobre diablo al que no le daría ni un empleo de botones si tuviera el valor de buscarlo? Mujer, es que no comprendes. Yo te he creado para ser consorte de un rey.
Freddy me quiere y eso lo convierte en rey para mí. No quiero que trabaje. No está hecho de la misma madera que yo. Trabajaré dando lecciones.
¿Lecciones de qué, si puede saberse?
De lo que usted me ha enseñado, de fonética.
¡Ja, ja, ja!
Iré a ver a ese maravilloso húngaro y a ofrecerme a él en calidad de ayudante.
¿A ese impostor, a ese sacamuelas, a ese adulador ignorante? ¿Enseñarle mis métodos, mis descubrimientos? Si das un paso en ese sentido, te retuerzo el pescuezo. ¿Me oyes?
Recuérdame lo que me importa. Sabía que tendría que agredirme algún día.
Se sienta derrumbado.
Oh.
¡Ah, te has caído, Henry Higgins, te has caído! Ya no le tengo miedo a tu fanfarronería y tus amenazas. ¡Qué inexperta fui! ¡Acepté mi esclavitud! ¡Creí en él, mi cielo allá!
Se sienta.
¡Qué inexperta fui! ¡Qué inexperta y tonta fui! ¡Mi torpeza es algo sin igual! No, mi maestro parlanchín, no es usted mi principio ni mi fin.
¡Descarada, mala pieza! No hay idea en tu cabeza ni palabra en tu boca que no haya puesto yo.
Primaveras vendrán sin usted.
Se levanta.
El inglés ya hablará sin usted. Se verá el sol salir, seguirá el mar sin fin. Habrá pastas y té sin usted. Bella música habrá sin usted. Poesías dirán sin usted. Y en Sevilla de ser maravilla también. De verdad ver llover sin usted. Habrá luz sin usted.
Riega las plantas.
Sin usted yo existiré. Puede irse a Jaffa o al infierno. Seguirá todo igual sin usted. Y el castillo de Windsor en pie. Como puede usted ver, seguiremos muy bien sin usted.
Maldita insolente.
Sin que usted medie puede el mar rugir. La tierra gira sin usted también. Las nubes pasan sin usted empujar. Pues sin usted, mi amigo, fácil es pasar. Sola no quedaré sin usted. Existencia mejor pasaré. Su saber guardaré. Ahora yo ya me valgo sin
usted. Por fin lo he conseguido. El triunfo es bien mío. Hacer de mujer quise y lo conseguí. Sabía que lo haría y un triunfo tendría. Hacer de mujer quise y lo conseguí. Elisa, eres magnífica. Hace 5 minutos eras una piedra de molino atada a mi cuello y ahora eres toda una fortaleza, un acorazado de la armada. Así es como me gustas.
Adiós, profesor Higgins. Nunca más volverá a verme.
Se marcha.
¡Madre! ¡Madre!
¿Qué te pasa, Henry? ¿Qué ha ocurrido?
Se ha ido.
Naturalmente, hijo. ¿Qué esperabas?
Bueno, ¿y qué hago yo ahora?
Pues pasarte sin ella.
Claro que sí, eso es lo que haré.
Se aleja. Gira hacia su madre.
Si el oxígeno de mi casa le quemaba los pulmones, sin duda encontrará otro ambiente infecto donde respirará mejor. Es una lechuza que ha enfermado al recibir de lleno mis rayos de sol. Muy bien, que se vaya. Puedo vivir sin ella y sin nadie. Tengo mi propia alma. Mi propia antorcha que arde con fuego divino.
Se marcha.
Bravo, Elisa.
Higgins camina por la calle. Se detiene.
A su mirar me acostumbré.
Ella es impulso del vivir. Ella es motivo de este afán que está en mi corazón. Oírla hablar, reír, llorar ya forma parte de mi ser. Como el latir y el respirar. Era yo libre, independiente hasta el instante en que la vi. Yo podré otra vez volver a ser igual.
Si no es que su presencia siento en mí, me acostumbré a su voz y su semblante a ver.
Se sienta en un banco. Se levanta y camina rápido. Pasa por el callejón que separa su casa de la vecina. Se apoya en la reja de su mansión.
Casarse con Freddy. ¡Qué idea tan infantil! Y al mismo tiempo perversa y descabellada. Pero ya lo lamentará. ¡Ya lo lamentará! Están sentenciados aún antes de ir al altar.
La estoy viendo ya como esposa de Isforgil en un triste cuarto sin lumbre ni sol. La estoy viendo ya sin tan solo ni un chelín y a su puerta golpeando un cobrador. Usar querrá mis enseñanzas. Más flores venderá otra vez para sufragar los gastos. Y en la cama allá arriba está él.
Camina hacia la puerta.
De aquí a un año o dos, cuando el pelo tenga gris y se borre de su cara el arrebol, hallará que él de su casa se fugó con la hija de un ricacho de New York. ¡Pobre Lisa! ¡Qué horrible trago! ¡Cuán humillante! ¡Qué delicia! ¡Qué pena dará verla aquella inevitable noche en que llamará a mi puerta arrepentida y llorosa! ¡Miserable y sola, compungida y desolada! ¿La dejaré entrar o la echaré a los lobos? ¿Deberé acogerla o darle su merecido? ¿La habré de arropar o la arrojaré al frío de la noche? Yo también sé perdonar, pero yo un hombre soy. Que si doy una palabra ya nunca vuelvo atrás. Soy un hombre sin rencor.
Más que no venga aquí a llamar, ni arrodillándose ante mí. No obtendrá, no, mi perdón. Grite o gima, me es igual. Con la puerta en las narices le he de dar.
Mujer de Freddy.
¡Ja!
Saca la llave. Queda pensativo antes de meter la llave en la cerradura.
Más tanto tiempo la escuché los buenos días dar que su reír, llorar, hablar ya forman parte de mi ser. Como el latir y el respirar.
Es gran ventura que sea fácil olvidar a una mujer. Cualquier hombre lo hace, yo también podré.
Si no es que su presencia siento en mí, me acostumbré a su voz y su semblante a ver.
Mete la llave y entra cabizbajo en su casa. Se detiene en el vestíbulo y mira a su alrededor. Entra en el cuarto del grabador. Mira nostálgico los aparatos. Pasa al despacho. Mira el gramófono que está junto a la puerta. Se acerca a él y lo pone en marcha.
¡Ah! Con que tenemos humos. Pero no tanto como para no dar lecciones, y yo sé que él las da. No he venido a que me haga el paripé, y si mi dinero no es lo bastante bueno, ahueco el ala para otra parte.
¿Bueno para qué?
Bueno, para usted, se entera. Ya pica, ¿verdad? Vengo a que me dé usted lecciones y además a pagárselas, como los buenos.
¿Y usted qué desea, hija?
Se sienta.
Yo quiero ser una señora en una tienda de flores y no tener que venderlas en medio de la calle. Pero nadie me tomará si no chamullo en finolis. Este dijo que...
Llega Elisa.
Pues aquí estoy para eso, dispuesta a pagarle, no a que lo haga Evalde. Él me trata como un trapo sucio. Sé también cómo sabe usted cuánto valen las lecciones y se las pagaré. Le daré 2 peniques por lección. Y si no, de verano.
Es una tentación casi irresistible. Es tan deliciosamente vulgar, tan horriblemente sucia. Acepto. Haré una duquesa de este miserable desecho del arroyo.
Elisa apaga el gramófono.
Me he lavado la cara y las manos antes de venir aquí.
Ensimismado, él se incorpora sin mirar a la puerta.
¿Elisa?
Sonríe.
¿Dónde están mis zapatillas?
Con aire triunfal, se recuesta en la silla cubriéndose la cara con el sombrero. Ella se acerca despacio, mirándole con una sonrisa en los labios.
Fin. Película restaurada por Robert A. Harris. Estos títulos de crédito finales corresponden al equipo de restauración de la película. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por Antonio Vázquez, sonorizado en Aristia Producciones, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.